Amós capítulo, perdón, capítulo 6, no capítulo 7. Amós capítulo 6. Vamos a ver si viene aquí el... Amós capítulo 6, y leyendo desde el principio, dice así la palabra de Dios: ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Amat, descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, o vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas los bueyes. Porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os suprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Sabemos que ella es buena, que ella ha sido guardada perfecta, que es exactamente la comunicación que quieres tener con nosotros. Gracias por esas cosas que pasaron hace tantos siglos. Sabemos que están aquí guardadas, registradas en tu palabra, porque son lecciones para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Gracias, Señor, y pedimos que nos ayudes a aprender lo que tienes delante nuestro. Para tu honor y gloria lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces en el libro de Amós hemos visto en el capítulo 1 y el capítulo 2 cómo Dios tiene libros donde registra la maldad de las personas por los 3 pecados, y por el 4: no perdonaré, no revocaré su castigo, Dios dice. Y allí nombra todas las naciones alrededor, y al final viene a tocar a Israel. Y en el capítulo 3 había dicho a Israel, capítulo 3, versículo 2, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces allí, él les avisa que el porqué del castigo que ellos van a sufrir y por qué se detiene tanto en el castigo de Israel y no en el castigo de las naciones alrededor. Porque las naciones no habían conocido a Dios. Ellos sufrirán por sus pecados. Pero el pueblo con tan alto privilegio como había tenido Israel y que se había hundido en el pecado como las demás naciones, merecía un castigo especial. Y por eso el Señor promete que lo va a hacer. Y él va detallando en el libro de Amós los problemas y los pecados de la nación de Israel. En el capítulo 4 hemos visto la soberbia de las mujeres. Hemos visto cómo Dios castigaba muchas veces la nación de Israel y no se arrepentía. Porque ahí, al final del capítulo 4, había dicho varias veces, mas no os volvisteis a mí, mas no os volvisteis a mí, pero nunca os volvisteis a mí. Tanto castigo que él había mandado. Y ellos no reaccionaron. Y entonces al final Dios dice, por eso, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Les declara la guerra. Y dice, por eso vais a tener ese terrible castigo. En el capítulo 5 hemos visto que ellos estaban buscando lugares como Betel y Gilgal y no estaban buscando a Dios. Y varias veces en el capítulo 5 Dios les había dicho, como dice aquí, buscadme y viviréis. Buscadme, Dios dice. No a Gilgal, no a Betel, no a Berseba, no a estos lugares. Buscadme a mí, Dios había dicho, y viviréis, porque es lo que él quería, como hemos leído en el libro de Miqueas. A Dios le gusta la misericordia. El juicio es, como dice en otro profeta, su obra extraña. No le gusta tener que juzgar y castigar, es su obra extraña, pero lo hace porque él es santo y justo y no puede pasar por alto el pecado. Entonces aquí en el capítulo 5, aunque él ya había anunciado el juicio sobre ellos, les vuelve a exhortar, buscar lo bueno y no lo malo, y les recuerda que es mala cosa desear el día de Jehová. ¿Por qué queréis el día de Jehová? Estáis pidiendo que venga el día de juicio, pero sobre las naciones alrededor. Y cuando venga el día de juicio va a caer justo sobre Israel mismo, no sobre las naciones. Va a ser día de tinieblas, y como decía, como uno que huye de un oso y pone la mano en la pared de su casa y le muerde ahí la víbora. Que vais a escaparos de una cosa y os va a atrapar otra cosa. No podéis evitar el juicio de Dios. Entonces Dios ahí les termina el capítulo 5 diciendo, os haré pues transportar más allá de Damasco. Y los iba a sacar. Ellos estaban pensando en los sirios. Damasco, capital de Siria, y el Señor dice, os voy a llevar más allá de Damasco, porque no eran los sirios, sino los asirios, que vivían todavía más lejos, que iban a venir y arrastrar la nación y llevarla a cautiverio, y no han vuelto, hasta el día de hoy, y eso fue en el año 722, antes de Cristo, y hasta el día de hoy, no ha vuelto la nación de Israel. Esas 10 tribus fueron desaparecidas allí y no han vuelto. Bueno, algunos de ellos vivían, el remanente fiel había ido a vivir en Jerusalén y sus alrededores. Había el remanente de las tribus ahí. Pero las tribus con sus territorios y su gran mayoría de personas, todo eso desapareció para jamás volver. Y solo aquellos poquitos que vivían ahí en Judá quedaron. Bueno, Dios sabe dónde están las tribus. Cuando hablamos nosotros de las 10 tribus perdidas, son perdidas a la vista nuestra, pero no a la vista ni a la memoria de Dios, porque Él ha prometido que ellos tienen un futuro, como hemos leído. Va a tener misericordia, va a perdonar su pecado y los va a traer otra vez a su tierra. Pero en ese tiempo del libro de Amós, les está aplicando lo que hemos leído ahí en Gálatas. Dios no puede ser burlado. El juicio iba a venir sobre ellos. Aunque eran pueblo de Dios, aunque tenían la palabra de Dios y tenían ciertas verdades que las naciones no, sí, pero es que no estaban viviendo conforme a lo que sabían. Y entonces Dios dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y ahora, después de pasar estos temas ahí con ellos, él ya va al problema de Samaria y de Sion, la condena de los reposados. Porque con todos esos problemas, todos esos pecados que tenían en el pueblo de Israel, el problema mayor entre ellos y los de Sion era que estaban ahí reposados, no estaban afligidos, no les molestaba, no les preocupaba su pecado. ¡Ay de los reposados! Y aquí nombra Jerusalén, Sion. Aunque acordaos que Amós como profeta está ahí arriba, en Samaria y en Betel, él está predicando a las tribus del norte. Pero ahora da media vuelta y nombra también a Jerusalén. ¡Ay de los reposados en Sion! Porque ellos también estaban cometiendo esos pecados. Y luego el profeta Isaías, una generación más tarde, Isaías viene y él nombra los pecados de Jerusalén y de Judá. Pero ahora Amós solamente lo nombra de paso. Los reposados en Sion y los confiados en el monte de Samaria, notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Él está diciendo, ¡ay de vosotros! Hay otros lugares en la palabra de Dios donde Dios pronuncia ayes, como hemos dicho, una generación más tarde en el libro de Isaías, capítulo 5, es un capítulo conocido por sus ayes. Capítulo 5 de Isaías, por ejemplo, dice versículo 8, ¡ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Versículo 11. Segundo ave. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Bueno, eso suena como lo que pasa en nuestras ciudades, ¿verdad? Se quedan de noche, como decía en el Salmo, creo que es el 140, cuando habla de la naturaleza, o el 104, que habla de la naturaleza, y dice ahí que se pone el sol y salen las bestias y corretean por la noche. Ahí, y dice luego, sale el sol y se recogen en sus cuevas y sale el hombre a sus labores. Bueno, eso se ha olvidado el hombre moderno, porque cuando se pone el sol ya salen los jóvenes y los no tan jóvenes como bestias a corretearse y ahí a estar toda la noche, como dice aquí, se levanta de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y ya sabemos, todos los años se ve en las fiestas también, y lo que pasó el otro día en Pamplona, pues más de la mitad de esa gente que corre delante de los toros está borracha o tomando droga, que se vende grandes cantidades en ese lugar, en esos tiempos. Pero ahí están, encendidos por el vino y por otras cosas. Bueno, el Señor pronuncia ayes sobre la gente que vive para el desenfreno y la diversión. Después, en el versículo 18 de capítulo 5 de Isaías, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta! Así que no están arrepentidos, sino que lo están trayendo y llevando consigo, así como algo precioso. Versículo 20, ¡ay de los que a lo bueno lo dicen, a lo malo lo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Como los días en los que estamos viviendo, cuando todo está al revés, lo malo lo llaman bueno y hablan de los derechos de los homosexuales, de los derechos a sacar a los niños del vientre de su madre y matarlos, el aborto. Es decir, llaman los derechos de la mujer. ¿Acaso no tienen derechos los niños? Bueno, y así vivimos en un mundo que ha dado media vuelta a la tortilla. Lo malo lo llaman bueno, lo bueno lo llaman malo. Y Isaías, hablando como de parte de Dios, dice, ay de los que hacen eso. Versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. 22, ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. 23, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Y así, en el capítulo 5 de Isaías tenemos estos ayes pronunciados sobre cosas que desagradan al Señor. En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6, el Señor Jesucristo pronuncia también ayes. Lucas 6, 24. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Este último ay sobre ese afán de ser popular y de quedar bien con todos y ser respetado y aplaudido por la gente. En las iglesias evangélicas, en muchos lugares, han perdido ya lo que es el juicio del pueblo contra ellos, o el ser apartado por el pueblo por ser raros, porque predicamos el evangelio. Y han buscado la popularidad, se han metido en obras sociales y han querido ser aceptados y hasta aplaudidos por el mundo. Mientras que si predicamos la palabra de Dios y el evangelio, vamos a denunciar el pecado y nos van a creer que estamos tocados, que somos como locos o raros. Pero eso que es el ser desechado o apartado, ya se ha perdido. Y buscan con gran hambre y con preocupación el ser aceptado y hasta aplaudido por los demás. El Señor dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Que así hacían con los falsos profetas. El falso profeta buscaba quedar bien con la gente. Era lo que Francisco Utrilla, obrero que ahora está con el Señor, hablaba, el Mister Sonrisa. Que siempre quedaba bien con todos, amigo de todos, y siempre encontraba algo, y nunca decía nada como los profetas de Dios. No hablaban en contra del pecado, no pronunciaban juicio de Dios. Entonces, claro, eran populares. Pero como Isaías, como el Señor Jesucristo, y como nos toca hoy en el libro de Amós, en el capítulo 6, donde estamos leyendo, Dios pronuncia ayes. El ay es un anuncio, un aviso de que viene un juicio sobre algo que a Dios le disgusta. Algo que le enoja, que le molesta a Dios y que va a tener que venir juicio. Algo que es una pérdida de tiempo. Algo que trae perdición. ¡Ay! Dice. Que causa sufrimiento, dolor, pena, pérdida. ¡Ay de los reposados en Sion! Ahí están, reposados. Y el versículo 1, cuando habla de reposados, está hablando de la pasividad. Reposar no es trabajar. El Señor puso un día en siete como día de reposo. Pero esos están de reposo perpetuo. Reposados en Sion. No se mueven, no levantan dedo, no pegan golpe. Inactividad, comodidad, pasividad, el relajo total. Y el interés que tienen ellos es en vivir bien, estar cómodo, no esforzarse, disfrutar, divertirse, y sobre todo no se afligen por cuestiones de pecado. Los reposados, dice, y confiados. Ya lo hemos visto en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, que la gente decía que eso, el monte del templo, decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. ¿Y por qué lo decían? Porque decían, no, Dios no va a destruir a Jerusalén. Porque aquí tiene su casa, aquí tiene su templo. Dios no va a dejar que se destruya la ciudad de Jerusalén, porque aquí está su casa. Confiados en la capital, por su fortaleza, por su muro, por su templo, por su rey, por sus sacerdotes. Y lo mismo pensaban en Samaria. Entonces el Señor les invita en el versículo 2 a ir a otras ciudades y otros reinos que tenían grandes ciudades, Calne, Amat, que era una ciudad también enorme y armada. Acá dice, pasad ahí, mirad estos otros reinos y ciudades, a ver si son mejores. ¿Son aquellos reinos mejores que estos reinos? ¿Su extensión mayor que la vuestra? El Señor está diciendo, mirad lo que pasó ahí. Gat ha sido conquistado. Calne ha sido conquistado. Amat ha sido conquistado. Y lo mismo va a pasar aquí. Pasad ahí y veréis lo que pasa con grandes fortalezas, con ciudades y potencias, con riqueza y con los que confiaban en lo que tenían. Y les dice en el versículo 3 que ellos están haciendo dos errores. Dilatando el día malo, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Entonces, una cosa es ponerlo lejos, alejarlo en tiempo y decir que no va a venir el día malo. Y otra cosa es acercarlo, la silla de la iniquidad. Entonces, dilatar el día malo, es decir, no va a llegar el juicio. En Jeremías 23, una de las señales de los falsos profetas, que ellos decían mucho al pueblo, Jeremías 23, y versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué es eso? Es dilatar el día malo. No vendrá mal, decían los falsos profetas. Y claro, eran populares. Pues a la gente le gustaba escuchar eso. El falso profeta diría, no, si Dios no os va a juzgar, Dios es amor. Claro, ellos tuercen el amor de Dios a expensas de la santidad, de la justicia de Dios, y predican al pueblo un Dios que no juzga el pecado, que no aborrece el pecado. No, paz tendréis, no vendrá mal sobre vosotros. Exactamente lo que dice Amós, dilatáis el día malo. El día de juicio, no, ahora no. Ni mañana, ni pasado mañana. Dilatarlo es alejarlo, tanto en tiempo como en espacio. Pero la otra mitad de lo que hacían aquí era acercar la silla de iniquidad. En el Salmo 1, allí cuando Dios pronuncia bendición sobre aquel que le agrada, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se queda lejos de todo eso, de maldad, de pecadores, de escarnecedores. Pero allí en Samaria decía que estaban acercando la silla de la iniquidad. Estaban trayéndola y asentándola allí con ellos. Y entonces el Señor dice, está diciendo, ay de vosotros los que hacéis esas cosas. Era una cultura materialista y hedonista, como se ve descrita aquí del 1 al 6. Él describe una cultura en la que la gente no le tenían a Dios para sacarle, como los bomberos, para sacarle de apuros. Los bomberos, ¿cuántas personas aquí han visitado el parque de los bomberos esta semana? O este mes, a lo mejor Lucas, porque tiene un hijo que trabaja de bombero. Ay, mira. Sí, sí. Pero nosotros lo que sabemos cómo llamarlos y sabemos más o menos dónde está el parque de bomberos, pero no vamos ahí. Claro, si no te abres la casa, no vas a ir a buscar a los bomberos. Pero la gente tiene a Dios así. Lo tiene así como bombero. Sí, está allí, pero hoy como todo me va bien, no me hace falta. No le conocen, no le visitan, no tienen interés en él, no quieren saber qué hace y qué piensa. Es algo que saben que está allí, pero no entran en su vida. Y ese es el problema que esa cultura tenía allí, pues no conocieron a Dios, al Dios vivo y verdadero. Conocieron más sus cosas, vivían para pasarlo bien, para divertirse y seguir sus tradiciones, y se creían mejores que otros. Miraban esas otras ciudades, como hemos dicho, Calne, Amad y Gath, y ellos pensaban, mira, ellos han sido conquistados y nosotros no. Pues somos mejores. Y hay personas, y hay naciones, y hay iglesias que tiene que venir el juicio de Dios sobre ellos porque no han hecho lo que le agrada. Y como no ha llegado el juicio todavía, piensa que son mejores que los demás. ¿Sí? Como no han caído todavía, como no ha habido nunca invasión en los Estados Unidos, nadie ha conseguido invadir a Inglaterra y conquistarlo de detivo de los romanos. Bueno, había guerras entre ellos de los franceses a veces, pero mira que ha pasado siglos y la gente hoy en día no piensa así. Y se creen mejor y quieren exportar su forma de gobierno y su forma de vida a todo el mundo y casi a obligar a otros a vivir así como ellos. Se creen mejores y creen que nadie puede tocarlos. Pues Dios está advirtiendo a Sion y a Samaria. Mirad lo que pasó en esas ciudades, porque puede pasar aquí. No tenían el juicio de Dios. No tenían una conciencia sensible, no estaban pensando en lo que agrada y desagrada a Dios, ni pensaban que Él podría venir y juzgarlos, y sus propios profetas les decían que no vendrá mal sobre vosotros. El mensaje positivo que se predica tanto hoy: dilatáis el día malo, alejarlo y acercar la silla de la iniquidad. Decidle que todo está bien y que no va a haber juicio. En el versículo 4 vemos cómo vivían. Su materialismo. Duermen en camas de marfil. ¿Os acordáis de la palabra marfil que vimos en otro capítulo? Que viene del árabe. Mar alfil, que significa diente de elefante. Porque de esos colmillos de elefante es el marfil, de ahí lo sacan. Pues es muy caro, como solo se tiene así, pues muy caro. Y ellos tenían camas acabadas en marfil, todo así, el cabezal de la cama y todo, los adornos de la cama. Tenían lechos adornados de marfil y bebían, como dice aquí, comiendo los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Duermen en camas de lujo. Comen de lo mejor y siempre así, carne de cordero. Comen los novillos, carne diaria, grandes banquetes lujosas. Vivían para eso y les daba igual a la gente pobre que sufría alrededor suyo, ni siquiera estaban pensando en dónde le llevaba la dieta que ellos estaban tomando, porque al final iba a perjudicarles el comer así, siempre. Bueno, pues de esa forma vivían. Todo tenía que ser una fiesta, todo tenía que ser a lo grande, todo tenía que ser lo mejor. Como algunos dicen en ciertos círculos hoy en día, nada es demasiado bueno para los hijos de Dios. Y los predicadores de esos grupos quieren tener los coches de lujo, vivir en casas de lujo, siempre quedarse en hoteles de 5 estrellas cuando van de visita a otros lugares, y van en avión en primera clase, van en lo más lujoso, y ellos dicen, pues soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, todo lo bueno para mí. Y enseñan lo que ellos llaman el Evangelio de la Prosperidad. que es que si andas con Dios, Dios te va a prosperar, te va a llenar los bolsillos de dinero y la casa de cosas buenas y vas a tener todo. Entonces Dios solamente para ellos es un medio para conseguir cosas en esta vida. Él no es el objetivo, Él no es la meta, Él no es el deseo del corazón, Él es simplemente uno donde nos enchufamos para conseguir las cosas que queremos. Y así estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Y no solo eso, sino que dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales. Ponían un énfasis muy grande en el recreo, en los bailes, enfatizando el ocio, la cultura, pero nada espiritual. Inventando instrumentos, pero dice aquí, con un poco de sarcasmo, dice, como David. David, cuando inventaba instrumentos, eran para adorar al Señor allí en el templo. En Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 2, vamos a ver, no es el capítulo 2, Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 6, cuando habla de la dedicación de la casa, del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Segunda de Crónicas 7:6 dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Este uso de los instrumentos era para cantar salmos a Dios. Era para alabarle allí en el templo y su misericordia, que es para siempre. Y ellos estaban en ese tiempo, que eran tiempos solemnes, pero también alegres. Tiempos de gratitud al Señor por lo que Él había hecho. Pero el uso de los instrumentos ahí en el templo no era para ponerle a la gente a bailar. No era música marchosa, como hoy en día se ha copiado la música del mundo y ahora llaman lo que llaman el rock cristiano. Pues yo nací en la cultura donde nació la música rock, en aquellos años 50 y 60, cuando estaba haciendo la transición a la música rock, cuando nació y vino al mundo, y no estaba en ninguna iglesia. Y qué curioso de los años 50 y 60 mirar hoy y ver que lo que en aquel entonces solamente estaba en los Beatles y los Rolling Stones y todos esos grupos, Jefferson Airplane y Led Zeppelin y todos esos grupos que eran tan famosos y todavía son en el mundo, todo eso que se hacía, el concepto de un concierto y los músicos ahí tocando y bailando y la gente disfrutándolo, ahora todo eso se ha metido en las iglesias. Ha venido poco a poco, y ahora hay iglesias que tienen lo que llaman solamente música contemporánea, que quiere decir música del mundo. Y ahí tienen su equipo de alabanza, que son músicos, que es un conjunto de músicos que están actuando como en un bar, como en una discoteca, pero lo están haciendo, y dicen que lo están haciendo para alabanza de Dios. Están cometiendo el error que se cometía allí en Israel. Gorjean al son de la flauta. Ahí están bailando y girándose y moviéndose con la música. Que no era música solamente para cantar un himno de alabanza a Dios, sino que era música sensual. Los griegos usaban, y otras culturas también usaban mucho, la flauta y otros instrumentos para hacer música de forma sensual, para invitarle a la persona a mover el cuerpo. Y los tonos, cuando cantaban, sabéis que hay técnicas vocales, que la forma de cantar una canción puede ser sensual. No solamente cantar, sino cantarlo enfatizando la voz, usando técnicas de voz,
que incitan a la gente y que agrada a la carne. Pues eso estaban haciendo ellos, gorjeando al son de la flauta. Y esos instrumentos que inventaban, como David dice, pero no como David. O sea, los inventaban como David, pero no eran de uso como David, porque acordaos cómo empezó ese capítulo. ¿Con qué palabra empezó el capítulo 6? Ay. Está lamentando. El profeta lamenta, Dios lamenta, Dios anuncia algo que causa pena y dolor y pérdida. Y él está diciendo, todas esas son las causas de los ayes. Eso es lo que a Dios no le agrada. Inventan instrumentos musicales como David, ¿sí? Bueno, y acaban así, haciendo sus conciertos. Y yo, cuando voy mirando en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, miro en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y todo hasta el final, hasta Apocalipsis, y no veo ni un solo concierto. No he visto ni un solo hombre predicando allí con guitarra. Pablo, cuando iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, no lo hacía de esa forma. No daban eso. Pero el énfasis hoy en lo que era en aquel entonces solamente la música para alabar a Dios de parte de los creyentes, se ha convertido ahora en una diversión y en una atracción. Hacer la iglesia como el mundo para que entre la gente, lo pase bien, se sienta bien y quizás entonces andando de ahí al futuro quizás alguno se convierta. Pero primero hacer la iglesia como la discoteca para que venga la gente y lo pase bien, que no era lo que Dios quería. Y por eso Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis al mundo. La no conformidad al mundo es una de las instrucciones importantes que ha sido olvidado en tiempo moderno. Después dice, no solo sus recreos, sino sus bebidas y sus ungüentos más preciosos, beben vino en tazones. En capítulo 4 teníamos eso, versículo 1, decís a vuestros señores, traed y beberemos. Y aquí lo dicen otra vez en el capítulo 6, beben vino en tazones, grandes cantidades, es decir, y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ese es el problema. El problema es que todo eso ha quitado la sensibilidad a la condición espiritual. Todo eso se ha convertido en una cultura de diversión y de placer y de comodidad que no tiene en cuenta los valores espirituales y las cosas que a Dios le agradan y le desagradan. En el libro de Génesis, capítulo 42, Génesis 42, versículo 21, estos son los hermanos de José. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, y aquí se nos demanda su sangre. Es que ellos, los hermanos de José, pensaron, no sabían que él era aquel señor en Egipto. Pensaban que él había muerto en esclavitud. Y sabían que él, ellos lo habían vendido. Lo tenían ahí en el pozo, en la cisterna, cautivo, y no le dejaban salir. Y se sentaban ahí arriba a comer y a esperar que pasaran ahí algunos mercaderes, los madianitas. Y cuando vino aquella caravana, pues lo sacaron de ahí y lo vendieron. Entonces, esa es la expresión. no se afligen por el quebrantamiento de José. José estaba en el pozo, estaba en la cisterna, estaba sufriendo a mano de sus hermanos, estaba angustiado, y les daba igual. Y ellos ahí comiendo y esperando, pasando el tiempo y esperando, y luego lo venden a los madianitas a cambio de dinero y lo mandan, y sus lágrimas y nada, y él rogándoles, implorándoles por favor y nada, no le hacían caso. No se afligían por el quebrantamiento de José, corazón endurecido. Y esto es lo que hacen los placeres del mundo y las diversiones del mundo, endurecen el corazón, la sensibilidad espiritual, para que la persona no piense en lo que agrada y desagrada a Dios, y no se dé cuenta de su propia condición espiritual, ni ve con alarma las cosas que están pasando alrededor, porque solo piensa en agradarse y en complacerse. Y aquí beben, gorjean, inventan música, instrumentos, beben vino en tazones, se ungen, tienen ahí sus tiendas y compran todos esos ungüentos y una crema para eso, y otro ungüento para otra cosa, y otro en las piernas, y otro en las uñas, y otra cosa para los pelos que no me quedan muchos, y cosas así, y tenían sus ungüentos y cosas para todo. Y el dinero que gastaban en todas esas cosas. Y no se daban cuenta del quebrantamiento de José. ¿Qué quiere decir eso? La condición espiritual de la nación. Espiritualmente la nación estaba como José ahí en la cisterna, estaba sufriendo. La nación estaba en una condición muy mala. Estaba alejada de Dios. El corazón estaba frío, estaban duros, endurecidos ellos. Estaban andando así como la gente del mundo, desagradando a Dios, incurriendo en la ira de Dios, y a nadie le molestaba. La gente se quedaba ahí, cada uno, si fuera hoy, cada uno con su pantalla grande, mirando sus pelis, escuchando su música, todos ahí andan con la música enchufada, cada uno divirtiéndose y pasándolo bien y bien cómodo en su casa con sus enormes camas, y con su aire acondicionado, y olvidándose de todo lo que hay en el mundo alrededor. Pero cuando eso pasa espiritualmente, cuando un pueblo se dedica al placer y a la comodidad, en vez de a las realidades espirituales, está como el que va al dentista, y antes de que empiece a taladrar ahí el dentista, le pincha, ¿para hacer qué? Mira que lo estoy usando y a mí me da cosa que no quiero ir al dentista para nada. Pero algunas cuantas veces hace muchos años he ido. Y te dan aquí para matar el nervio. Y entonces ya se te pone todo eso y lo siente como si tuviera tres veces su tamaño, ¿no? Todo muy grande. Y después el dentista te empieza a hacer preguntas para darte conversación. Entonces, ¿qué tal? Y tú ahí, no puedes hablar, y además tiene el tubo metido ahí en la boca, y está todo eso muerto, y él hablándote. Pero eso que te pone ahí para matar el nervio, te quita la sensibilidad, y luego él taladra, y él hace su trabajo, y no sientes nada. Eso es lo que hacen los placeres del mundo. Eso es lo que hace el pecado, y lo que hace el mundo. Divierte y distrae a la persona para que no tenga ni tiempo ni interés en pensar en las realidades espirituales. Dios estaba a punto de mandar juicio sobre la nación de Israel, a destruir a Samaria. La gente, las mujeres iban a ir como viudas al cautiverio, y los hombres y los niños a la esclavitud, y nadie está llorando. Nadie llora. Nadie se aflige, porque no tienen tiempo. Están ahí todos bailando ahí con la plata, están todos bebiendo, están todos pasándolo bien. Y mira, en nuestros tiempos, la triste condición en la que se encuentra la iglesia en muchos lugares del mundo. Y cómo se ha metido el mundo en la vida de los creyentes, y en la misma vida de la iglesia, ¿y quién se aflige? Yo no digo quién critica, porque criticarlo porque no te gusta no es lo mismo que estar afligido. Afligido es llorar. Afligido es sentir angustia. Por ejemplo, en el Salmo 119, en el Salmo 119 y versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista estaba afligido, estaba llorando por eso. En Nehemías 1, cuando recordad que cuando Nehemías preguntó por Jerusalén, por la ciudad y por el pueblo, y le dijeron, ¿no? El pueblo en gran afrenta y los muros todavía tirados y las puertas quemadas, estamos en gran afrenta y aflicción ahí. Y le molestó tanto a Nehemías que dice que se sentó, ayunó unos días, lloró y oró al Señor. Estaba afligido, afligido. Y esas oraciones afligidas de Nehemías en el capítulo 1, eso es la clave para entender el libro de Nehemías, porque es en respuesta a esa aflicción y a esa oración compungido de Nehemías cuando él estaba molesto y pidiéndole, implorando al Señor por su pueblo. Dios responde y le manda a Nehemías ahí a edificar los muros de Jerusalén. Todo el resto del libro es una respuesta a las oraciones de uno que se afligía por el quebrantamiento del pueblo. Y en Ezequiel, también el profeta Ezequiel, y en el libro de Esdras también, vamos a ver si lo encuentro. En Ezequiel 9, versículo 4, dice, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios mandó uno antes de que cayera el juicio sobre Jerusalén y dice, ponle una marca, un sello, no la marca de la bestia, sino una marca de Dios sobre aquellos que gimen y claman, es decir, que se afligen y están orando y pidiendo a Dios, están molestos y tristes por lo que ellos estaban viendo, las abominaciones que se hacían en la ciudad de Jerusalén. Como hemos dicho, una cosa es criticarlo y decir no hay derecho, y otra cosa es gemir y clamar delante del Señor y ser de esas personas que se afligen por el quebrantamiento del pueblo de Dios. Bueno, el pecado del mundo está, sabemos, y es bastante malo y nos entristece o nos debe el pecado que va a venir sobre el mundo. Pero mirad aquí, que Dios también, como hemos dicho, va a tener que juzgar a su propia casa. Porque cuando se mete el mundo en la iglesia y en las vidas de los creyentes, tenemos que estar afligidos como ellos. No se afligían por el quebrantamiento de José y no intercedían. En Ezequiel 22:30, Dios dice a Ezequiel, buscaba a hombre entre ellos que se pusiera en la brecha y no hubo ninguno. Todas esas maldades se practicaban y no había. En Oseas capítulo 7 dice, faltaban intercesores, no hubo intercesores. Y Oseas también estaba predicando al reino del norte. Entonces, ese es el problema, falta de aflicción y falta de oración. Hoy en día tenemos eso. Tenemos esa situación hoy en día, que la reunión de oración, mira, puede haber el domingo en la cena del Señor, puede haber 100 personas asistiendo Y yo he visto más. Pero cuando viene la reunión de oración, si hay 25, es mucho. Toda esa gente que venía a la cena del Señor no tiene interés. Y no estamos hablando de los que por compromiso no pueden venir. Eso ya es otro asunto. Que ellos no pueden. Pero es la falta de interés. Y en todo el mundo evangélico pasa igual. La gente desprecia la oración. Y si no vienen a orar en público con la iglesia, es porque no están orando tampoco en privado. Su poca oración en la iglesia es un reflejo de la poca oración en la casa. No interceden. No están haciendo como Amós, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, como el salmista, que le caían las lágrimas considerando estas cosas, sino que es una cultura y es un mal general extendido, que la gente pasa olímpicamente de todo, la apatía espiritual y la pasividad y el poco compromiso y poca intercesión por el pueblo de Dios. Bueno, esto es lo que pasaba en aquellos tiempos. No les interesaba la oración, les interesaba gorjear a son de flauta y tomar vino y cama de marfil y todas esas cosas, pero no les interesaba. Y entonces el Señor dice en el versículo 7, por tanto, dice, por tanto, eso es decir, es una conclusión, debido a esto, es por eso que ellos van a ir a cautiverio. Y esto viene, es un relieve de un muro que estaba en Asiria, en los palacios de Nínive, en Asiria, y ahora está en el Museo Británico, en Londres. Es un enorme muro de piedra, así como, bueno, como alto como esa pared aquí, todo eso de piedra, y ahí representan, estos son cautivos hebreos, este es un soldado asirio, y él está llevando los cautivos de los hebreos. Exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Irán, dice, a la cabeza de los que van a la cautividad, que no había más remedio. Si no se arrepienten, si no se afligen, si no buscan a Dios, entonces van a tener que sufrir el castigo. Y el Señor dice, Jehová juró por sí mismo, versículo 8, juró por sí mismo sus juramentos, que ellos van a ir al castigo y que eso va a ser destruido. Entregaré al enemigo, dice al final del versículo 8, entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella, la ciudad de Samaria, la ciudad luego de Jerusalén. Esas ciudades fueron destruidas y no fueron conquistadas por astucia de los enemigos, fueron entregadas. Dios entregó la ciudad, la puso en manos de ellos como un acto de juicio, dice, porque aborrezco, dice, juró por sí mismo, aborrezco la grandeza de Jacob. Esto de engrandecerse y de vivir así en lujo y grandeza y vanidad, eso a Dios le causa abominación y aborrecimiento. Es la segunda de las tres veces que vemos un juramento divino en el libro de Amós. Juró en el capítulo 4 acerca de las mujeres de Samaria, Jehová el Señor juró por su santidad, 4:2. Y aquí jura otra vez, Jehová el Señor juró por sí mismo, abomino la grandeza. Bueno, sabemos en Isaías capítulo 66 que a Dios le atrae y le agrada que la humildad, la humildad, el que es como su hijo, manso y humilde. Esto a Dios le agrada, pero la grandeza, la soberbia, la altivez no hacen otra cosa que causar su mano de juicio. Entonces él jura la destrucción de estos lugares y dicen que va a ser de tal manera que ellos luego tendrán miedo de nombrar siquiera el nombre de Dios. Van a entrar en las casas, van a morir los hombres de una casa, versículo 9, Y en el versículo 10 los van a quemar. Quemar a los muertos en vez de enterrarlos, porque no tendrán sitio donde enterrarlos. Y cuando conversa con uno, ¿hay alguno contigo? No, y dice, calla. Le dice al otro, no vaya a decir el nombre de Dios aquí, porque entonces vendrá el juicio. Los judíos, hasta el día de hoy, tienen temor de decir el nombre de Dios. No lo dicen. Cuando lo ponen en sus escritos, por ejemplo, si es en español y pone la palabra Dios, no lo escriben los judíos. Ponen D y ponen espacios o guiones y ponen S al final. Lo dejan así. Y no pronuncian el nombre de Dios porque piensan que si lo dicen mal o si Dios no toma placer de ellos, por decir el nombre van a incurrir otra vez en el castigo. Todavía hasta el día de hoy ellos son así. No podemos mencionar el nombre de Jehová, dicen. Y el Señor le dice que va a mandar a arruinar esas casas, la casa mayor y la casa menor, con hendiduras. Van a romper las paredes, los muros de las ciudades, del templo, de los palacios, y todo eso va a ser destruido. Y así fue. Por un lado se ve en Jerusalén, y por el otro lado en la ciudad de Samaria, cuando los soldados de Asiria tomaron esa ciudad después de años de sitiarla, y allí quedó destruida también, exactamente como el Señor dice. Y esta es la locura de ellos. Su comportamiento necio ha traído todo eso. El Señor dice en el 12, correrán los caballos por las peñas son las enormes rocas, ¿verdad? Dice, ¿qué van a hacer caballos corriendo por ahí? ¿O ararán los bueyes en una peña de roca? No, en tierra buena, no en esos lugares. Eso es peligroso y es vano hacerlo. Pero dice, es lo que vosotros habéis hecho. El juicio lo habéis convertido en veneno. Y el fruto de justicia en ajenjo, algo que es amargo y hasta venenoso. Habéis arruinado toda virtud y toda santidad y justicia. Y dice, y lo peor es que os alegráis en nada. Os alegráis en nada. Todo lo que es vuestra alegría no tiene valor ni sentido delante de Dios. En nada, dice. En Isaías 40, versículo 17, Dios dice, como nada son delante de Él todas las naciones. Dios mira a las naciones como nada, como el polvo fino de la balanza. Lo que es menudo y lo que no tiene valor ni peso. En Marcos 8, cuando el Señor predica el Evangelio, Él dice, ¿qué aprovecharé al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le aprovechará? Nada. ¿Os alegráis en nada? Esas flautas, este vino, esas camas de marfil, esas diversiones, vuestros banquetes, vuestras casas, vuestra forma de vivir y la confianza que tenéis en todas esas cosas. Dice, os estáis alegrando en nada. No es nada. Y va a desaparecer. ¿Qué podemos hacer separados de Jesucristo? ¿Qué podemos hacer por nuestra cuenta separada de Dios? Nada. Nada. Os alegráis en nada. Y hay muchas cosas a corto plazo que dan al hombre una alegría superficial y falsa, que no durarán. La verdadera alegría es la que uno tiene en las cosas de Dios, las cosas de valor eterno. Entonces, el Señor promete que Él trae juicio. Versículo 14, con eso ya llegamos al final del capítulo. Levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá. Eso era Asiria. Dios dice que Él levantaba, porque la historia de la humanidad escrita desde la perspectiva de Dios es diferente a la historia escrita por los hombres. Los hombres hablan de subir en poder económico, y los sabios de un país, y los acuerdos, y los pactos, y los recursos naturales. Dios habla de levantar una nación y de bajar otra por su propia mano. no por ser nada ellos. Y nos recuerda en el Nuevo Testamento que el juicio, cuando Dios empieza el juicio, Él empieza por su propia casa. Él tiene que arreglar las cosas, las cuentas, en su propia casa, la casa de Dios, antes que juzgar a las naciones. Y por eso Él avisaba a Israel. Y por eso Él avisaba a Judá y Jerusalén. Y por eso Él avisa a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento Él nos avisa hoy también a nosotros. Lo importante que es caminar en comunión con Dios, en santidad y en el temor de Dios, y no dejar que el mundo nos mate el nervio y nos quite la sensibilidad a las cosas verdaderamente importantes, las cosas que agradan a Dios. Que el Señor nos ayude a hacerle un pueblo fiel en todo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de leer en tu palabra.